Bien, pues buenos días. Vamos a comenzar nuestra sesión en este último día de los ejercicios espirituales. Como se dice en inglés, es the last but not the least. Es el último, pero no es el menos importante. Así que ojalá que perseveremos, ya que decíamos que la perseverancia es un don, que perseveremos en todos los elementos que implican estos ejercicios hasta el final. Vamos a hacer para comenzar la oración número 4 de las oraciones de San Agustín, que lleva el título Dios, que nos das el pan de la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, por quien la muerte será absorbida con la victoria. Dios que nos conviertes. Dios que nos desnudas de lo que no es y vistes de lo que es. Dios que nos hace dignos de ser oídos. Dios que nos defiendes, Dios que nos guías a toda verdad, Dios que nos muestras todo bien, dándonos la cordura y librándonos de la injusticia ajena, Dios que nos vuelves al camino, Dios que nos traes a la puerta, Dios que haces que sea abierta a los que llaman, Dios que nos das el pan de la vida, Dios que nos das la sed de la bebida que nos sacia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, pues hablábamos ayer sobre estos discípulos desanimados, estos discípulos decepcionados de Emaús, cómo son transformados cuando Jesús les abre las Escrituras y les revela la presencia suya en medio de las Escrituras, elemento que les hace volver a arder en el amor de Dios, y cómo finalmente el elemento que les transforma interiormente y les vuelve otra vez a dar el gozo de ser evangelizadores es el encuentro en el pan. Cuando Cristo parte el pan, ellos reconocen esa presencia de Jesús y vuelven con esa alegría a su comunidad. Veíamos ayer cómo para nosotros, como evangelizadores, debe ser muy importante la palabra de Dios para encontrar en ella la medicina que sale en nuestras tristezas, nuestros cansancios, nuestras decepciones. Y también la medicina de los sacramentos. Cristo presente en la Eucaristía debe ser la fuente del gozo, la fuente de gozo del evangelizador. Hoy damos un paso adelante para concluir estos ejercicios, y ya que como evangelizadores tenemos un querigma que comunicar, tenemos un mensaje que comunicar de parte de Dios, Cristo es el que entrega ese mensaje a los apóstoles para que ellos lo lleven. Cuando San Agustín habla de esta entrega del querigma, es decir, cuando San Agustín aborda el texto que nos sirve hoy de telón de fondo, ya os han repartido la hoja, donde tenéis la lección divina sobre este texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, desde el versillo 44 hasta el 53. San Agustín observa que aquí tenemos una segunda promesa del Espíritu Santo. San Agustín tenía la obsesión, o tenía el deseo, de hacer una concordancia de los evangelios. Recordad que San Agustín dedica una obra que se llama así, la concordancia de los evangelistas, porque los maniqueos sostenían que los evangelios habían sido en parte escritos o habían sido en parte cambiados por otras manos que no eran precisamente las manos de los evangelistas, buscando otras finalidades, y por lo tanto ellos hacían una selección de textos, hacían una expurgación del texto evangélico para quedarse con lo que ellos decían que era el Evangelio puro, puro que había salido de los labios de Jesús. Lo que hizo Bultmann a principios del siglo anterior, y lo que hicieron pues otros exegetas, de decir, vamos a ir solamente a los logia auténtica de Jesús, pues bueno, esto ya los maniqueos, siguiendo la línea del Marción, lo quisieron hacer. San Agustín por eso se propone decir, no, hay una concordancia y hay una razón para estos acontecimientos. Y San Agustín observa que el día de la resurrección, Cristo sopla sobre los apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y el texto que nosotros hoy vamos a utilizar como la entrega precisamente del querigma, Jesús les promete el Espíritu Santo que vendrá de lo alto y que les dará el valor para dar testimonio de Él. Es decir, es una anticipación de Pentecostés. Y San Agustín se pregunta, como un hombre agudo y astuto que era, ¿qué sentido tiene el que haya 12 fusiones del Espíritu Santo? ¿Por qué el Evangelio nos presenta 12 fusiones del Espíritu Santo? La primera respuesta la tenéis en el inciso A, en el primer asterisco. ¿Cómo San Agustín nos presenta que el querigma está basado en anunciar a un Jesucristo que es Dios y que es hombre. Por lo tanto, en vista de la doble glorificación, Cristo es glorificado como Dios, Cristo es glorificado como hombre. Se da esta doble fusión del Espíritu Santo, invitándonos a nosotros a tener una fe en un Cristo que tiene estas dos facetas y a vivir una espiritualidad que no se decante por ninguno de estas dos partes. Recordad que San Agustín vive en su comprensión de la fe un proceso donde él pasa de una mentalidad platónica, donde lo más importante es el alma, a una mentalidad verdaderamente cristiana, es decir, donde el ser humano es cuerpo y alma. Aquí en este texto que vamos a leer ahora, San Agustín nos invitaría a pensar cómo es nuestra espiritualidad. Es verdad que la espiritualidad occidental ha estado muy marcada por toda esta corriente platónica y neoplatónica que nos viene a través de diferentes escritores, donde se ha dado una importancia enorme al alma, a los elementos espirituales y al cuerpo se le ha dejado marginado. San Agustín nos invitaría a hacer una integración en nuestra propia espiritualidad, darnos cuenta que nuestro cuerpo es un instrumento relacional, ha sido creado por Dios, por lo tanto es bueno. Es verdad que tenemos que poner un límite a aquellos elementos pasionales que nos pueden arrastrar lejos de Dios, pero que el cuerpo de principio es bueno. Recordad que a San Agustín le ha acompañado durante muchos siglos el San Benito, de que él nunca se quitó el traje maniqueo, sino que él siguió siendo un criptomaniqueo en sus escritos y en su pensamiento. De hecho, el último enemigo de San Agustín, Juliano de Clara, se sentía que era el Superman de la película porque él tenía que acabar con ese criptomaniqueo llamado Agustín de Hipona, no dándose cuenta que San Agustín hace una clara diferenciación entre las doctrinas maniqueas y las doctrinas católicas. Por lo tanto, esa doble glorificación debe llevarnos a nosotros a vivir una espiritualidad verdaderamente encarnada. ¿A qué me refiero? A que sepamos, como nos invitan hoy los documentos de la Iglesia, a rescatar lo mejor que tiene el ser humano en esta predicación del querigma. Ya hablábamos en días anteriores cómo hay cualidades humanas que tenemos que rescatar, como la hospitalidad, como la amabilidad, como el saber escuchar, como el tener una serie pues, de rasgos de educación. Son elementos antropológicos que tenemos que rescatar, pero no quedarnos en ellos. Ser capaces de darles la profundidad que deben tener desde la fe. Por lo tanto, vivir una espiritualidad encarnada que respete estos elementos humanos, que pone un límite también a los elementos humanos y, por supuesto, que no olvida que lo que vivifica al cuerpo es el alma y que lo que tiene esa vida inmortal, digamos, es el alma, aunque el ser humano es la unión del alma y del cuerpo. Y por lo tanto, dice San Agustín, hay una doble fusión porque hay una doble glorificación con esta invitación a vivir una espiritualidad integral. Dice San Agustín, la doble glorificación, perdón, el texto es el que tenemos abajo en cursiva. Si aún no había sido otorgado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado, necesariamente fue otorgado inmediatamente después de glorificado Jesús. Y en atención a su doble glorificación, en cuanto hombre y en cuanto Dios, se otorgó dos veces ese Espíritu Santo. Y en dos cuentas de la solución que nos da San Agustín en una de sus obras más tempranas, es una obra, como yo os decía, en todo este contexto maniqueo, contra Epístola Fundamenti Maniqueorum, los maniqueos tenían una profesión de fe que estaba recogida en una carta de Manes, llamada así la carta del fundamento o la carta esencial. San Agustín tiene esta obra muy interesante, donde va rebatiendo los diferentes puntos de esta carta del fundamento. Y en ese sentido, aquí San Agustín nos recordaría el querigma cristiano implica que el ser humano es cuerpo y alma. Es decir, es este elemento integral y tenemos que anunciar precisamente esto, la salvación de Dios va dirigida al ser humano integral. Porque no somos ángeles, ni tampoco somos solamente animales. El que vivimos en esta tierra tenemos un alma inmortal y tenemos que anunciar esto, la salvación completa al hombre. Pero San Agustín no se queda satisfecho con esta solución. Y dice, bueno, ¿por qué Jesús cuando entrega el querigma vuelve a entregar el Espíritu Santo? Y aquí San Agustín avanza un poquitín y nos encontramos en el sermón 265. Y San Agustín da una solución más, también ingeniosa, Y dice, bueno, hay una doble efusión del Espíritu Santo, porque hay un precepto doble, que es el que tiene que ser anunciado. El precepto del amor a Dios, el precepto del amor al prójimo. También una interpretación alegórica que es interesante y que subraya este punto del querigma. Estamos enviados para anunciar un mensaje, el mensaje del amor, con su doble vertiente, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el amor al prójimo por Dios. Recordad que San Agustín siempre nos presenta la primacía del amor de Dios, por el cual y en el cual amamos al prójimo, siendo el primer prójimo nuestras propias personas. Si tú no te amas a ti mismo, no podrás amar al que está a tu lado. Es decir, el orden del amor, según lo presentaría San Agustín, sería amar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, amarte a ti mismo ordenadamente en Dios y por Dios, como el primer prójimo, próximo que tienes tú, que eres tu propia persona. Y en tercer lugar, a las personas que tienes a tu lado. Quien no se ama a sí mismo, quien no se acepta a sí mismo, quien no respeta su propio ser, es incapaz que ame, que respete y que se entregue a los que tiene a su lado. San Agustín se adelanta con muchos siglos a los psicólogos que hoy nos hablan de todo este tipo de cosas. Pues San Agustín ya lo dice en sus escritos, este es el ordo amoris, este es el orden del amor, que estamos llamados a dar testimonio. En la frase que vamos a leer ahora, además de aparecer este querigma del amor, que es el querigma que tenemos que anunciar, que ese doble precepto del amor, aparece un detalle muy importante de San Agustín. Él es un hombre muy sincero. Esta frase que vamos a leer ahora tendríamos que aprender no solo, repito, este querigma, sino también tendríamos que aprender de San Agustín su sinceridad, su saber decir que no sabe las cosas, y cuando no las sabe, San Agustín lo dice. Es decir, no se lo inventa, sino que es un hombre con una gran sinceridad intelectual, lo que nos invita a nosotros también a amar la verdad. Recordad que San Agustín es el hombre que nos invita a decirnos la verdad a nosotros mismos y a no vivir en mentiras. Mentiras que podamos crear, imaginar y vivir en ese mundo pues, de mentiras y de falsedades. San Agustín nos invita a vivir en la verdad. Él tiene muy claras las palabras del Evangelio, la verdad os hará libres. Somos a veces esclavos, como digo, de mentiras, porque nos engañamos a nosotros mismos, podemos engañar a nuestra comunidad o a la gente que está cerca de nosotros, pero recordar que a Dios nunca lo podemos engañar. Aprender, por lo tanto, a decirnos a nosotros mismos la verdad. Tanto ama San Agustín la verdad que dedica dos obras contra la mentira. Se ve que no solamente es grande el amor de San Agustín por la verdad, sino que se ve que en ese mundo africano un defecto era la mentira. Recordad que ese es uno de las órdenes agustinianas que fueron desobedecidas por sus monjes. San Agustín escribe en primer lugar una obra llamada Contra Mendacio, es decir, dos obras que tienen este tema sobre la mentira. La primera de ellas, el Contra Mendacio, San Agustín mandó que la quemaran, es decir, una obra que él hizo como un primer ensayo, y mandó a sus monjes que la destruyeran. Lo que sabemos es que, gracias a Dios, no la destruyeron, y que al final de la vida de San Agustín allí estaba esa obra todavía, porque él había compuesto una segunda obra, la obra de Mendacio, donde retoma algunos elementos, pero sigue un camino diverso. San Agustín generalmente no repite, y aquí se nota su gran originalidad y va por otro camino. Son dos obras paralelas, pero diversas. Y por lo tanto, él odia la mentira, y nos invita a nosotros también a ser gente que vive en la verdad. Quiero decirme la verdad en mi vida espiritual, en mi vida de comunidad, en mi vida personal y no engañarme. No justificar mis pecados diciendo, no, es que esto lo hace todo el mundo. No, no, pero esto es un pecado y tú tienes que cambiarlo. Es que esto es lo que está de moda. Sí puede estar de moda, pero eso va contra tus votos religiosos. Es decir, tenemos que aprender a decirnos la verdad y evitar justificaciones. Bien, pues dice este texto de San Agustín, donde él nos invita a ser testigos del amor en estas dos dimensiones. Si yo os dijera que conozco por qué lo dio dos veces el Espíritu Santo, sería un mentiroso. No lo sé, dice San Agustín, franca y directamente, no lo sé. Con todo, no callaré, no ya lo que sé, sino lo que opino, pues aún no lo tengo por cierto, como lo tengo el que Jesús entregó el Espíritu. Si mi opinión es verdadera, que el Señor la confirme. Si hay otra cosa con mayores visos de verdad, que el Señor nos la conceda. Yo opino, y vuelve sobre San Agustín, mera opinión, que el Espíritu Santo fue dado dos veces para encarecernos los dos preceptos de la caridad. En efecto, son dos los preceptos y uno solo el amor. Y damos cuenta de la sinceridad intelectual agustiniana y la invitación a que seamos testigos del amor, ese amor doble con esas dos facetas, con un solo venero. Todo sale de Dios, pero tiene dos facetas, amor a Dios, amor al propio. Pero San Agustín no se queda contento con esa respuesta y nos ofrece una última y tercera respuesta de por qué, al enviar a los apóstoles, Cristo les vuelve a dar el Espíritu Santo, les vuelve a prometer el Espíritu Santo que ya les había dado. San Agustín nos invita aquí a nosotros a meditar como evangelizadores que en todo proceso de evangelización hay dos momentos. Hay un momento personal donde el evangelizador necesita convertirse. Yo antes de evangelizar tengo que estar evangelizado y convertido, elemento que repite, lo lineamenta continuamente. Quien es mensajero del Evangelio tiene que ser en primer lugar sujeto del Evangelio, es decir, recibo el Evangelio, dejo que el Evangelio surta su efecto en mí y posteriormente me convierto en agente de evangelización, es decir, en aquel que anuncia aquello que vivo, aquello de lo que tengo experiencia. Aquí San Agustín va a jugar entonces con esta doble fusión. La primera fusión del Espíritu Santo transformó el barro o vivificó el barro de los apóstoles, como pasó en el Génesis, así como Dios le dio la vida al hombre creado de barro, Adán, al soplar pues en su nariz ese hálito, el hálito del aliento de la vida, y comenzó a vivir. Jesús sopla sobre los apóstoles para transformarles de seres de barro, pecadores, alejados de Dios, llenarles del Espíritu y llenarles de vida, y después vuelve a soplar sobre ellos para comunicarles un mensaje para que ellos puedan anunciarlo. Como digo, son dos momentos donde San Agustín nos invita a una conversión, que ya hablamos en días anteriores. Yo tengo que estar convertido, dejar que el Espíritu Santo obre en mí para que yo esté convertido y finalmente que el Espíritu Santo también obre en mí para que me comunique la palabra de Jesús. Dice así San Agustín en este comentario al Evangelio según San Juan, también son los primeros tratados, ya estamos un poquito después de este sermón, estamos hacia el año 415-17 más o menos. Dice San Agustín: y sopló en su faz el mismo que dio vida con su soplo al primer hombre, y se levantó del lodo y vivificó sus miembros. Esto significa que Él es el mismo que sopló ahora en la faz de ellos para que se levantasen también del lodo y renunciasen a las obras del lodo. Es decir, una renuncia al pecado, al mal, a todo lo que es alejamiento de Dios. Cristo sopla para invitarles a la conversión. Y añade San Agustín: el día de la fiesta de Pentecostés les envió desde lo alto el Espíritu Santo, y llenos, como he dicho, los ahí reunidos del Espíritu que habían recibido, comenzaron a hablar en las lenguas de todas las naciones. Recordad que San Agustín, y esta es una línea común de toda la patrística, une dos momentos de la historia de la salvación. El momento de Babel, que es el momento de la dispersión, la gente por la soberbia y por su pecado se divide y surgen pues todas las lenguas, con explicaciones teológicas de por qué surgen las lenguas. Y a Babel se contrapone el momento de la unión, que es el momento de Pentecostés. San Agustín hace este paralelo, como digo, es un lugar común patrístico, donde seríamos invitados nosotros desde Pentecostés a vivir no solamente la difusión del Evangelio, sino también la unidad y la catolicidad de la propia Iglesia. Y le pasamos al punto número 2. Después de que San Agustín nos ha dado estos preámbulos de cómo tiene que vivir el evangelizador, de cuáles son los principales mensajes de los que damos testimonio, San Agustín nos invita a leer estas últimas palabras del Evangelio con mucho cuidado. Para San Agustín representan el testamento de Jesús. Realmente el testamento de Jesús es todo el Nuevo Testamento, pero San Agustín se fija en estas últimas palabras y dice, bueno, así como si nosotros estuviéramos en el hecho de muerte de una persona muy querida para nosotros, esas últimas palabras que esa persona pronuncia antes de morir, pues son fundamentales, pasa lo mismo con Jesús. Sus últimas palabras también son muy importantes y tenemos que darles un lugar de preponderancia en nuestras vidas. Dice San Agustín, en ese mismo sermón 265 que antes comentábamos, dice San Agustín, y van a ser despreciadas las últimas palabras del Señor antes de subir al cielo. Supongamos que nuestro Señor dejó un testamento escrito y que en ese testamento están sus últimas palabras. Examinadlo, os lo suplico, que os conmueva a vosotros como me conmueve a mí, que os conmueva a ser posible. Es decir, aquí San Agustín invita a leer con mucha atención estas palabras que os van a servir después a vosotros como lección divina, que son realmente las últimas palabras recogidas de Jesús en el Evangelio. Palabras de Jesús que pueden ser resumidas en el querigma, es decir, el querigma de la misma Iglesia, y que San Agustín ya nos presenta en algunas líneas esenciales, en algunas de sus obras sobre la fe. San Agustín compone diversas obras en torno a la fe y va haciendo como resúmenes del querigma, de este núcleo que tenemos que anunciar. Tenemos un primer núcleo en esta obra agustiniana de Veras Legione, una obra también muy temprana de San Agustín, y una obra en la cual San Agustín quiere invitar a su gran benefactor, a Romaniano, quiere invitarle a que abrace la fe católica. Recordad que Romaniano no solamente fue el hombre que patrocinó los estudios de San Agustín, que posiblemente era pariente de Santa Mónica, muy posiblemente, y Romaniano se había hecho maniqueo. Y San Agustín quiere, una vez que él se bautice y que él ya es monje, y en ese caso ya también es presbítero, quiere invitar a Romaniano a abrazar la fe católica. Sabemos efectivamente que Romaniano, 5 años después de recibir esta obra, se bautiza, es decir, se hace católico. Y aquí San Agustín, en estas pocas líneas que os he recogido, le presenta qué es lo que tiene que creer el que quiere ser cristiano. Es decir, se recibe un querigma, son las últimas palabras de Jesús, cómo se le puede presentar a un hombre que quiere venir al cristianismo, así lo resume San Agustín. Dice, pues ya aquella sacrosanta encarnación y el parto de la Virgen y la muerte del Hijo de Dios por nosotros y la resurrección de los muertos y la ascensión al cielo y la ascensión a la derecha del Padre y la remisión de los pecados y el juicio universal y la resurrección de la carne después de conocer la eternidad de Dios Trino y la contingencia de la criatura, no sólo se creen, mas también se juzgan conformes a la misericordia que el soberano Dios manifiesta con los hombres. Es decir, esto es una materia para creer, pero también para tener experiencia de la misericordia de Dios. Aquí ya San Agustín está apuntando un tema fundamental. El querigma no sólo es algo para anunciar, el querigma es algo para vivir. Aquí San Agustín está en esta línea de esta encíclica del Papa Lumen Fidei, donde nos presenta la fe no solo como contenidos dogmáticos, teóricos, sino como elementos que tenemos que vivir. No basta solamente con creer todos estos elementos, que si os dais cuenta realmente es una síntesis de los puntos, de uno de los puntos esenciales del querigma cristiano, sino también una invitación a vivir. Nosotros queremos anunciar, pero anunciamos no solamente una teoría, no somos maestros de una ideología, anunciamos a una persona, que es Jesucristo, con lo que implica un estilo de vida. Vamos a ver cómo San Agustín profundiza un poquito más en estos elementos del estilo de vida que tiene que anunciar quien ha sido escogido para ser evangelizador.